noche en nuestro programa de Nociones Jurídicas Básicas nos acompaña el profesor Manuel García Garrido. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Vamos a hablar de cómo se aplica el derecho, que sería, correspondería al capítulo quinto, y también de Nociones Jurídicas Básicas, que así se llama el capítulo décimo. Un capítulo que quizá no hayamos tocado mucho en otros programas, pero que esta noche nos proponemos abordar. Y como no tenemos mucho tiempo, y sí, mucho tema, pues yo creo que debemos empezar ya. Yo creo que empezar con este capítulo quinto, cómo se aplica el derecho, explicando qué es un jurista y sobre todo qué es un jurista práctico.
Vamos a ver, se puede entender de dos formas de actuar hoy los juristas. Hay el jurista práctico, que son los abogados, los jueces, los tribunales de justicia, en su más larga acepción, y luego los científicos del derecho, los catedráticos, investigadores del derecho. Pero hoy lo que nos toca fundamentalmente es hablar de los juristas. Bueno, primero, de los juristas es imprescindible comenzar por los abogados. Es decir, los abogados hacen múltiples funciones. Antiguamente había tres funciones que se designan con tres vocablos latinos, que son respondere, dar respuesta a las consultas de los ciudadanos, agere, que es indicar las acciones a ejercitar ante los tribunales de justicia, y el cabere, que era la redacción de documentos, etcétera. Bueno, pues esto traspasado hoy a lo que hacen los abogados, pues realmente se pueden concretar también así, porque el abogado ¿qué hace? Pues asesoramiento ante consulta de los particulares, sobre distintos cuales también dice, en el caso de que no haya la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes, cuáles son los medios procesales más idóneos, o sea, cuáles son las acciones a ejercitar en tribunales de justicia. También el abogado asiste hoy en la redacción de documentos de todo tipo. Si los documentos tienen una cierta importancia, como son los instrumentos públicos y las escrituras que hay que hacer, por ejemplo, para el tráfico de bienes inmuebles, ya intervienen los notarios. Pero el abogado, antes incluso de ir al notario, puede asesorar a las partes de cuáles son. Luego hay todo el tema enorme del asesoramiento ante la administración. Hoy está todo dominado por la administración en el sentido amplio de los funcionarios, de los organismos, de los entes, estados, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Pues muy bien, el abogado pues tiene que asistir a las partes en esta, a las consultas que se le hacen. Y por último, la defensa y asistencia en los juzgados y tribunales, en todas las materias que hay, la materia penal, la materia civil, la materia contencioso administrativa y laboral. O sea, hay muchos abogados, ¿verdad? Quizás demasiado, pero es que realmente no llegamos al promedio de los Estados Unidos, que dicen que cada tres ciudadanos hay un abogado, ¿no? Nosotros somos muchos, más de 10.000 abogados, por ejemplo, en Madrid, pero no llegamos todavía hasta este extremo de cada tres personas o cada cuatro personas necesitar el consejo de un abogado. De modo que esto sería fundamentalmente lo que hacen los abogados hoy, lo que está a la labor de los abogados.
Hay otro tema también muy muy interesante y que nuestros alumnos conocerán y por supuesto también nuestros oyentes, porque es algo que quizás hasta vemos en el cine, que son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Es decir, vemos diferente a lo mejor cuando vemos una película en la que hay un juicio en Norteamérica, muy diferente a lo que sabemos que es esto en España. ¿Qué es un sistema abierto, profesor García Garrido, y qué es un sistema cerrado?
Vamos a ver, el tema hoy tiene una grandísima importancia, porque nada menos que se está haciendo ya se han dado pasos, para la promulgación de un Código Civil Europeo. Es decir, que un Código Civil para toda Europa, la Unión Europea, se ha propuesto esto. Y entonces, justo, este Código Civil tiene que conjugar el sistema abierto, que sería el sistema angloamericano, el sistema inglés, el common law, con los sistemas cerrados, que serían los sistemas de las codificaciones. También es importante decir que el primer código de una gran importancia, que fue el Código Civil de Napoleón, es un código de 1804, o sea que este año celebra el bicentenario. Y naturalmente hay muchos congresos, muchas cosas en relación con esto. ¿Cómo se podría definir en pocas palabras el sistema abierto? Porque el sistema cerrado consiste en un sistema, como dice su palabra, donde está todo identificado en unos códigos ya publicados, Entonces, el juez, fundamentalmente, lo que tiene que hacer es interpretar y aplicar ese código ya. Mientras los sistemas abiertos son sistemas que lo importante es la jurisprudencia, que en principio no tiene que atenerse a ningún código o norma, sino que innova, es decir, que cada caso puede dar una decisión. Estas decisiones, naturalmente, crean precedentes, es decir, que los jueces que vienen después, pues naturalmente tienen que adecuarse a los precedentes que se dan antes, y sobre todo tienen que adecuarse a los precedentes de los tribunales superiores, por ejemplo, en Estados Unidos, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues, y en España el Tribunal Supremo Español, los recursos de casación, es decir, los recursos que se plantean son los que realmente crean doctrina y jurisprudencia.
España sería, por tanto, un país de sistema cerrado.
Claro.
Y además con influencia de esto que usted nos estaba comentando, del código, por ejemplo, del código napoleónico, ¿no? De los códigos
cívicos. Sí, vamos a ver, hay que hacer una cierta observación con respecto a esto. Porque ni todos los sistemas cerrados son sistemas cerrados puros, ni todos los sistemas abiertos tampoco lo son. Por una razón. Porque en los sistemas cerrados tiene una gran importancia hoy día la jurisprudencia. El Código Civil ya lo dice, la jurisprudencia integrará todas las lagunas, etcétera, etcétera, a través de la interpretación de la ley, de la costumbre y de los principios generales del derecho. O sea que ahí hay un gran margen para el arbitrio judicial. Por tanto, en cierto sentido, también en los sistemas cerrados existe un cierto portillo, diríamos, una puerta abierta. Y si nos vamos a los sistemas cerrados, pues también los sistemas cerrados tienen un derecho legislado. Por ejemplo, el sistema cerrado hoy de más aplicación por su influencia en el mundo de los negocios y en la globalización general, pues es el de Estados Unidos.
Sería bueno, el sistema abierto.
Efectivamente, en el sistema abierto de Estados Unidos, pues también hay un cierto sistema cerrado. Por ejemplo, ahora este Código Civil Europeo que yo ponía de relieve, que normalmente hay una cierta oposición y una cierta interinfluencia de estos sistemas abiertos y cerrados, pues se habla mucho de que en los Estados Unidos, en materia sobre todo de derecho mercantil y de negocios, hay unos principios generales a todos los estados, se llaman statement, que sirven como una especie de derecho codificado. Por eso yo decía que ni todo el sistema cerrado es puro, ni todo el sistema abierto es puro. Hay interinfluencia de los dos sistemas en un sentido o en otro. Naturalmente, el código que se pretende sería un código del derecho cerrado. Pero ahí está el problema, que tiene que conjugar los principios procedentes del derecho anglosajón, del common law, y este derecho, diríamos, de jueces, con el sistema cerrado, que fundamentalmente es tradición romanística, es derecho romano.
En el caso de Europa, profesor García Garrido, sería Inglaterra, sería Gran Bretaña, el país, digamos, que...
Evidente. Bueno, pues ahí está la mayor dificultad, que muchos autores han puesto de relieve, que hay una fuertísima oposición. Por ejemplo, a veces se llegan a remedios drásticos. Por ejemplo, en materia de contratos, lo importante es el consentimiento y la causa. Bueno... Y en el derecho inglés hay una cosa parecida a la causa, que es el objeto, la finalidad del contrato, que se llama consideration. Bueno, pues para terminar con la polémica, que no conseguían los juristas ponerse de acuerdo qué era la causa y qué era la consideration, lo que han decidido es quitar la causa y quitar la consideration. Se acabó. Fuera la causa y fuera la consideration. Y así, pues vamos a inventarnos otras cosas, la finalidad del negocio, lo más importante para las partes, para que las partes lleguen a un acuerdo, etcétera, ¿no?
Desde luego es un tema interesantísimo.
Que no se acaba nunca.
Y que deben, no. Por los alumnos deben investigar. Y en cuanto a las fuentes del derecho español, ya cambiando un poco de tercio,
bueno,
cambiando
estamos, de tema. Ya hemos insinuado antes que la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Tiene una gran importancia la ley. El juez realmente no se puede negar hoy a fallar un asunto diciendo que no está tratado, ¿no? Es que tiene que recurrir a la ley, porque el juez es el supremo intérprete de la ley, y repito, el Tribunal Supremo es ya la última, el último, diríamos, esfera o estadio de la apelación posible en los recursos de casación. Tiene que aceptar la costumbre, si es una costumbre que tiene los requisitos que el código exige, de que sea una costumbre inveterada, etcétera. Y por último, tiene que aplicar en ausencia de las dos cosas, los principios generales del derecho, que son aquellos principios que cada país, en gran parte son derivados del derecho romano, pero en buena parte son también principios nacionales, es decir, que cada país tiene sus principios generales del derecho, de modo que todo esto integra un sistema de fuentes que cuando el juez falla tiene que tenerlo en cuenta, y esto da naturalmente un margen a la jurisprudencia para actuar. Vamos a trasladarnos a la segunda parte que usted decía, y dentro de las nociones jurídicas básicas está el derecho de familia. Bueno, pues yo voy a poner un ejemplo recientísimo. Resulta que hay un juez que ha admitido la adopción, los que no tienen hijos pueden adoptar, y de una pareja de lesbianas, de una pareja homosexual. Bueno, pues naturalmente esto es una innovación. Hay muchas legislaciones ya de las comunidades autónomas que admiten el matrimonio de homosexuales, ¿verdad? Heterosexuales una parte y homosexuales sin que hayan recurrido a un vínculo matrimonial. Precisamente toda la propaganda que se hace y toda lo que se dice es que quieren equiparar estas uniones de parejas de hecho a las uniones matrimoniales. Bueno, pues qué duda cabe que este juez, que aplicando un cierto derecho semejante como puede ser la legislación de Navarra o la legislación catalana, pues admite la adopción de las parejas homosexuales, que en otras legislaciones comunitarias no está admitido. Por eso cada día es más necesario que haya una legislación general, porque si no, si las legislaciones son por cada comunidad autónoma, pues nos podemos encontrar con hechos realmente curiosos de que en unas comunidades se admitan cosas que no se admiten en otras, ¿no? Y esto conduce a la anarquía legislativa.
De hecho, estamos en ese proceso, ¿no?
En este proceso, claro.
Y volviendo otra vez al tema quinto, ya casi para acabarlo, antes hablábamos de la jurisprudencia, sobre todo de la jurisprudencia en los sistemas abiertos, pero bueno, también se da jurisprudencia, por supuesto, en los sistemas cerrados.
Evidente. Bueno, pues la jurisprudencia en los sistemas cerrados, me voy a referir exclusivamente para no extenderme mucho a la jurisprudencia española, pues tiene varios, están en primer lugar cuando asuntos civiles y asuntos penales, esto es la fundamental distinción, y luego hay los contenciosos administrativos, laborales, etcétera. Pero hay una primera instancia que se suelen ocupar los juzgados de primera instancia de instrucción, luego hay una apelación posible ante la audiencia y por último cabe un último recurso que solamente se admite en determinadas materias, que es el llamado recurso de casación, porque casa la sentencia, porque esta sentencia ya se vuelve otra vez a lo que han decidido los jueces anteriores o incluso a una sentencia nueva, que es la que hace el Tribunal Supremo Español.
Y acabaríamos con la interpretación del derecho. ¿Esta es la función que tiene el juez?
Vamos a ver, sobre la interpretación también habría que hablar mucho, porque hay la interpretación de la letra de la ley, ¿verdad? La interpretación literal, que se llama. La interpretación extensiva o analógica, que sería de un precepto de la ley extenderlo a casos semejantes. La interpretación restrictiva, que sería restringir la aplicación de un determinado precepto que es muy general. De modo que el juez hace la interpretación, pero tiene todos estos posibles criterios para una interpretación auténtica, que sería la interpretación de cuando se dictó la norma por el Parlamento, pues saber lo que quiso decir el legislador. Esta sería otra interpretación, sería una interpretación doctrinal, lo que dice la doctrina, como lo han interpretado los jueces. Entonces habría que recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para saber cómo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias repetidas interpreta esa determinada norma. Es decir, la interpretación nos llevaría una exposición muy amplia de lo que es.
Pues vamos a pasar a este tema 10 de nociones jurídicas básicas, que es un tema que, bueno, no hemos tocado y hemos querido esta noche, pues por lo menos hacer alguna referencia, porque además enlaza con lo que hablamos también en el primer capítulo, enlaza con las relaciones jurídicas que entabla el derecho, ¿no?
Claro. Bueno, yo ya he hablado un poco de la familia, el matrimonio, lo que es el matrimonio, en el concepto romanístico, pues la unión estable de hombre y mujer, y lo que no fuera en la evolución histórica no se consideraba matrimonio, ni se considera en todos los países de tradición romanística. Ahora, repito, hay esta posible equiparación de las llamadas parejas de hecho, incluso de parejas homosexuales para equipararse al matrimonio. Bueno, hay países como Francia, por ejemplo, donde el tema está muy claro. A esto lo llama concubinato, y sigue llamándole concubinato, y no lo equipara y tal. Otros países, naturalmente, como Holanda, como los países nórdicos y tal, equiparan totalmente las parejas de hecho.
Una pregunta que se me ocurre al libro. Si el matrimonio es un contrato, si no hay contrato, porque una pareja de hecho no tiene un contrato, ¿cómo es posible que se equipare al matrimonio?
Entonces, ahí está la quiebra, es la estabilidad. Es decir, sobre todo, si se va a considerar el tema de los hijos, de la adopción de los hijos necesitan una estabilidad. Y es que estas parejas normalmente se pueden disolver en cualquier momento. Por lo menos el matrimonio requiere ciertos plazos. No se puede ir a un divorcio hasta un año de existencia del matrimonio. Esto no, esto basta con anunciar a la otra parte, a la otra, diríamos, parte en esta unión, para que la unión se disuelva. Y entonces, claro, esta falta de estabilidad pues realmente es preocupante desde el punto de vista de los hijos. Por eso muchas legislaciones no admiten la adopción de los homosexuales. Hay que advertir una cosa, que la adopción individual siempre está admitida. La ley española admite que uno de los dos adopte individualmente. Pero el tema no está ahí, el tema es que lo que quieren adoptarlo los dos. Como esta famosa sentencia que yo acabo de...
Bueno, de hecho, en esta famosa sentencia, una de las partes sería la madre biológica.
Vale, esta no tendría ningún problema. El problema está con respecto a la otra parte. Bueno, si le parece, vamos a dejar la familia y vamos a irnos. Quizás este capítulo tiene muchas partes, porque tiene la herencia, importantísima cuestión. Pero yo quizás, en los pocos minutos que nos quedan, me voy a centrar en lo que hoy tiene una mayor importancia, porque es lo que hasta ahora se está ocupando este nuevo Código Civil Europeo del que yo hablaba, que son las obligaciones y los contratos. Es decir, el mundo de los negocios, ¿verdad? El mundo hoy, se puede decir que todo el mundo es global, la globalización famosa, es decir, porque hoy no solamente los negocios se dan en la esfera nacional, diríamos en la esfera internacional, y por eso es necesaria una legislación internacional que regule todas las multinacionales, todos los contratos que se hacen con esta.
Es decir, que esa legislación internacional más bien se preocuparía principalmente de lo que es la parte económica.
Exactamente, pero sobre todo la mayor parte de las normativas que se llaman así, que salen de la Unión Europea y también las leyes españolas en la aplicación de las normativas, se están refiriendo a la protección o defensa del consumidor. Es evidente que hoy las grandes empresas imponen sus criterios, los monopolios de la luz, del teléfono, de tantas otras cosas, de las compañías aéreas, pues tienden en unos contratos larguísimos, que se llaman contrato de adhesión, porque ahí en esos contratos usted no tiene la posibilidad de decir, no, mire, no estoy de acuerdo con esta cláusula, porque no se admite, o sea que o lo acepta usted el contrato o no le dan la luz, o no le dan el teléfono, tal. Por consiguiente, ahí se impone una defensa del consumidor, frente al producto defectuoso, porque usted le vende una nevera y a lo mejor tiene usted la nevera en casa y al mes ya la nevera no le funciona, y en cambio le dan un año de garantía, oiga, bueno, mire usted, a ver qué pasa con esto, ¿no? Entonces es necesario proteger al consumidor. Y en esta defensa del consumidor, pues entran las normativas de la Comunidad Europea sobre todo, y repito, porque hoy, dentro de la esfera de los contratos, que por supuesto que tienen una grandísima importancia, el contrato de compraventa se lleva tanto en la esfera nacional como en la esfera, pero quizás la mayoría hoy de los contratos son los que yo he denominado contratos de adhesión. Y estos contratos de adhesión implican, por su propia naturaleza, puesto que es una parte, la multinacional o la sociedad nacional potente, la sociedad de electricidad, la sociedad de teléfono, la sociedad de aviación, etcétera, pues impone necesariamente una defensa del consumidor.
Lo que pasa es que supongo que será muy complicado aunar pues, las legislaciones de los distintos países, si hablamos de...
En España todavía es más complicado, ¿sabe usted por qué? Pues en España es todavía más complicado. Porque es que en España no existe una legislación general común, sino al lado del Código Civil, pues existen los derechos de las comunidades autónomas.
De hecho, eso también ocurre en el matrimonio, en la familia,
en la herencia.
Los fueros
y tal y cual, claro, en muchas cosas, ¿verdad? Y entonces, a esa necesidad de unificación, que por lo menos en esta materia que yo estoy tratando ahora, obligaciones y contratos, se va a llegar, porque ya hay proyectos legislativos que van a ser aprobados por la Unión Europea. Pero incluso en esta materia también hay sus especialidades regionales, ¿verdad? De algunas comunidades, por ejemplo, en la comunidad catalana, en Cataluña, pues están sacando un código civil catalán. Y hay una parte importante también en esta materia de obligaciones que pretenden las comunidades, aunque la Constitución dice claramente que la competencia en materia legislativa en estas materias y, por ejemplo, en derechos de familia, la tiene el Estado. Pero no se está respetando esto, porque se están dando normas por las comunidades autónomas que, claro, que van a hacer muy difícil.
Así será complicadísimo.
Muy complicado. Creo que esto en España es especialmente complicado, porque otros países tienen una sola legislación, una legislación común. Alemania tiene una, tal, aunque hay los Länder y tal, igual. Francia, no digamos, el Código Civil de Napoleón todavía. Repito, ahora se está celebrando el Bicentenario. Dentro de unos días hay un congreso en Ginebra al que me propongo asistir, que es la vigencia del Código Civil de Napoleón y precisamente su influencia en este nuevo Código Civil Europeo de Contratos, ¿no?
Tema este complicadísimo.
Complicado.
Profesor García Rey, en los pocos minutos que nos quedan, de este tema 10, nociones jurídicas básicas, ¿qué destacaría? Todo es importante y yo creo que además de importante es interesante, porque es algo muy cotidiano en la vida de claro. todos nosotros. ¿Qué podríamos destacar?
Pues yo destacaría, junto al tema de las obligaciones y contratos, el que acabo de tratar con alguna extensión, pues el tema de la propiedad, posesión y los derechos reales. Es decir, cuando se adquiere la propiedad, cómo se adquiere la propiedad, cómo se conserva la propiedad, los medios de defensa de la propiedad. Cuando una persona es desconocida y le reclaman una cosa que cree que es suya, pues tiene una acción reivindicatoria. La acción reivindicatoria es necesaria que haya uno propietario o que se cree propietario contra un poseedor, es decir, que tiene la cosa. Este poseedor, pues en determinados supuestos, está obligado a devolver esta cosa. Aparte de la propiedad y la posesión, que son dos formas de actuar, la propiedad es el pleno dominio sobre las cosas, la posesión pues es la utilización, diríamos, o la manera de, aunque la posesión continuada, por medio de la usucapión, lleva a la propiedad. Es decir que todo esto tiene también, por supuesto, sus reglas y merecerían una exposición bastante detallada. Pero al lado de ellas hay los llamados derechos reales en cosa ajena, como pueden ser el usufructo, que es un derecho de goce, como pueden ser los derechos de garantía, que son la prenda y la hipoteca, una persona cede una cosa en garantía de una determinada obligación, y como son los derechos de adquisición, es decir, que pueden reservarse el derecho de tanteo y de retracto, que se llama. Es decir, es una materia muy amplia, es una materia que conviene estudiarla despacio, y yo tampoco quiero desconocer, y con esto yo creo que ya terminamos, el tema de la herencia. Es decir, desgraciadamente la vida del hombre es limita. Y entonces, por eso yo creo que en el fondo nadie es propietario, todos somos poseedores, porque el que se crea propietario hasta que muera, por tanto, es una propiedad limitada. Porque limitada por el tiempo, ¿no? Por la vida humana, que el usufructo, pues exactamente igual. Todos los derechos de goce, mientras se refiere a personas físicas, individuales, son limitados. Cuando se trata de personas jurídicas, pues es la manera de prorrogar en el tiempo, en una sociedad, una persona jurídica, prorroga en el tiempo lo que una persona física no puede alcanzar. Y que por eso es necesario la herencia, que puede ser testamentaria, por medio de la disposición de los bienes, con determinadas limitaciones a favor de los hijos, o la herencia ab intestato, que se llama intestada o legal, que es cuando no se otorga testamento y que pasa a determinadas personas de la familia, comenzando por los hijos.
Como ven ustedes, este tema es interesantísimo. Hablamos de la familia, hablamos del matrimonio, hablamos de herencias, donaciones, de propiedades. Es decir, en el mundo en el que todos estamos inmersos, porque todos formamos parte precisamente de esta telaraña. Muchísimas gracias, profesor.